bienvenidos una vez más a Oman, esta galería de historias del arte en Radio Sefarad, donde hoy nos vamos a trasladar en el tiempo y en el espacio al microuniverso de los Stein en París y a el momento que va entre la Gran Depresión de 1873 en Estados Unidos tras la Guerra Civil y el fin de la Segunda Guerra Mundial en París. Los Stein orbitando alrededor de su alma mater histórica, Gertrude Stein, escritora, polemista, salonier, coleccionista, creadora de la etiqueta literaria de la generación perdida y protagonista por sí misma de una venturosa aventura de libertad de artista independiente, indispensable, sobre todo bastante pensable, valiente, polivalente, extra large, extravagante, extraordinaria, como proto-hippie, libertaria, proto-picnic, liberal. Gertrude Stein había nacido el 3 de febrero de 1874 en Pensilvania, la menor de 5 hijos de un matrimonio de la clase media alta judía enriquecida con la especulación inmobiliaria. En su casa se hablaba tanto alemán como inglés y a los 3 años la familia lleva a todos sus hijos a un viaje que dura un año y medio por Viena y París y con gobernanta institutriz para atender todas las necesidades y sobre todo con el objetivo de imbuir a sus hijos el espíritu de la cultura europea. Cuando regresan a Estados Unidos se instalan en California, donde el padre va a dirigir el mundo del tranvía en San Francisco, hasta que poco tiempo después, en 1888, el padre se queda viudo. Amelia, la madre, muere y el padre lo hará 3 años después. Entonces, Michael Stein, el primogénito de la familia, hace que la Benjamina, Gertrude, pase a vivir con un tío en Baltimore. Y allí conoce a las hermanas Cohn. Las hermanas Cohn, Claribel Cohn y Eta Cohn, que anglosajonizaron su apellido, que en origen era el apellido judío Kahn, y que me imagino que tendrían relación con los Kahn de París, también dedicados, como ellas mismas, al coleccionismo. Una de las mayores colecciones de París ha sido la de Alphonse Kahn, y no tan grande, pero sí muy importante, con 12 Rembrandts, por ejemplo, la de sus primos, Maurice Kahn y Rodolfo Kahn. Ya hablaremos de ellos en algún momento. Claribel y Eta Cohn tenían un salón y en este salón empezó a frecuentar y tomar notas una jovencísima Gertrude. Ellas luego pasarían también a París y visitarían el salón de Gertrude en París. Ellas fueron coleccionistas de impresionistas y son las personas que crearon la colección Cohn en el hoy Museo de Arte de Baltimore. Coleccionaron Van Gogh, Gauguin y Cézanne, y en París se cotedeaban con Matisse y con Picasso. Bueno, Gertrude fue en la época una avanzada que tuvo acceso a estudios universitarios y comenzó a hacer medicina de una manera bastante infructuosa. No estudió nada más que anatomía del machismo, disección de la intolerancia y eso sí, tuvo notables prácticas de identidad e igualitarismo, amor sáfico y amplio conocimiento con el hermano de Henry James de la histeria femenina. Poco después, su hermano Leo, Stein, es pasado a trabajar en Londres y 2 años después, en 1903, cuando el hermano ya decide pasar a vivir en París, lo hace Gertrude. Y vivirán juntos entre los años de 1903 y 1914 en un legendario lugar en la Rive Gauche de París, junto a los jardines de Luxemburgo, donde acumularán una importante colección de arte entre muebles florentinos a luz de gas, luego con luz eléctrica. Y una colección, digo, que empieza comprando los girasoles de Van Gogh o las tres Tahitianas de Gauguin o el Perseo y Andrómeda de Delacroix y después imbuidos en el mundo de la vanguardia cubista comprando las primeras obras de Matisse y Picasso. El fundador del Museo de Arte Moderno de New York, Alfred Barr Jr., dijo de Leo Stein que era, sin duda alguno, el más exigente conocedor y coleccionista del mundo en el siglo XX, ni más ni menos. De Gertrude Stein se dijo que su instinto reconocía un camino aún no recorrido por los propios artistas, que es todo un piropo. Sobre todo hacia el sentido comercial que tiene el asunto. Los Stein, como digo, tenían este salón en la orilla izquierda de París, frecuentado habitualmente por Picasso, Hemingway, Scott Fitzgerald, René Crevé, Francis Picabia, el todo del arte y de la cultura y de la intelectualidad de esos momentos en París. El salón se hizo muy famoso en las noches de sábado cuando empezaban a llegar tantas personas a ver la colección que, primero, hubo que crear horarios de visita porque era insostenible la situación que había en aquella casa con las visitas y llegaron a la conclusión de que se acababan de inventar el primer museo de arte moderno que ha habido en la historia. Había secciones para todo. Bueno, una cosa que ocurre es que en el año de 1907 es un punto de inflexión en la historia de los dos hermanos. Porque, primero, hay una galería en la calle de Avignon, recién abierta, estamos en 1907, repito, donde un judío de la alta burguesía alemana, Daniel Heinrich Kahn-Weiler, ha abierto una galería que será el sitio donde empiece a ser conocido tanto Picasso como Matisse. Y de hecho, Daniel Kahn será el primer marchante de ambos, antes de pasar luego a otro marchante judío como Paul Rosenberg. Allí ella conoce a Juan Gris. Juan Gris tiene grandes problemas económicos en este momento y Gertrude Stein se hará cargo de la manutención económica de Juan Gris a cargo de cuadros. Es decir, Juan Gris pinta a crédito para Gertrude Stein. Otra cosa que ocurre en este año es que acaban de llegar hace poco el hermano mayor y su esposa, Michael y Sara, con su hijo Alain, quienes también están muy interesados en el arte y serán los mecenas absolutos durante toda la vida de Matisse, a quien introdujeron en Estados Unidos. Y estos Stein, Michael y Sara, reciben la visita de una chica judía estadounidense de San Francisco llamada Alistoclas. Alistoclas y Gertrude Stein se conocen en este momento y serán lo que las hermanas Coen en Baltimore, ellas en París. Una alianza fraternal y sáfica que durará hasta la muerte de Gertrude Stein. La colección iba creciendo. Había ya una colección muy importante, pero en el año de 1914 Leo tiene una discusión, no clara el motivo, pero una discusión por la cual abandona París para irse a vivir con su amante a Florencia y reparten la colección. Leo se queda con 16 Renoir. Renuncia a Picasso, que no le interesa en absoluto, tampoco Matisse. Eso sí, se queda con las 5 manzanas de Cézanne. Y entonces desaparece todo tipo de relación entre los dos hermanos. Dicen que una vez se encontraron por la calle y se saludaron cordialmente y nunca más se volvieron a ver ni a dirigir la palabra por ningún medio. Gertrude, que como decimos tenía como actividad principal la literatura, escribió y editó y publicó un libro titulado Autobiografía de Alistoclas, que no era ni auto ni biografía, pero bueno, fue un gran éxito editorial porque lo que contaba conmocionaba al lector de esos momentos. Entonces, a partir de 1914, con la separación sentimental de su hermano Leo, tanto Alice como Gertrude vivirán 20 años de cultura, de arte y de viajes, incluyendo, por ejemplo, uno a Mallorca, pero quizá el más famoso fuera el que realizó en 1934 a New York, donde hacía 30 años que no estaba, y al llegar se encontró con una turbamulta de periodistas recibiéndola, y en Times Square un anuncio luminoso que decía: ha llegado Gertrude Stein. La ciudad de New York siempre ha estado rendida a los pies de este personaje entre americano y europeo, y tiene de hecho un busto en bronce en Bryant Park. Bueno, en New York, como digo, es un mito, un icono literario, cultural, que parece ser que durante muchos años ha estado ajeno a la realidad oculta que algunas exégesis literarias y culturales han podido sacar a la luz. Estamos hablando del coqueteo de Gertrude Stein con el fascismo. Primero fue traductora por decisión propia de los discursos de Petain. También admiraba a Franco y ahora, agárrate, propuso a Hitler al Nobel de la Paz. Hay quien dice que todo esto es ironía. Su carácter era muy irónico y muy cáustico, y la ironía ya sabemos que consiste en una figura retórica que expresa lo contrario de lo que se piensa. Pero los que sostienen el coqueteo de Gertrude con el nazismo se preguntan por qué su colección no fue expoliada en el 41 cuando los franceses tienen que soportar la invasión nazi, o por qué ella no fue deportada en tanto que judía a campos de concentración. Ella murió, como decimos, en 1946, un año después del término de la Segunda Guerra Mundial, y murió porque no superó una operación de cáncer de estómago. Su hermano Leo lo haría un año después, en 1947, no sin antes haber escrito un tratado en el que se viene a decir que todo lo que escribió mi hermana es mentira. Poco tiempo después de la muerte de Leo, que también murió de cáncer, su mujer, incapaz de soportar la ausencia, se suicidó. Alice Toklas vivirá hasta 1967, pero sola y abandonada y recluida en su casa sin los cuadros que habían sido reclamados por los herederos legales de Gertrude. Ella había vendido algún cuadro para poder ir tirar. En el año de 2012, el Gran Palais de París consiguió reunir 200 obras de toda esta colección ya dispersa y luego se expuso también en el Met, el Metropolitano de New York, en recuerdo de esta figura cultural controvertidísima. Y esto ha sido todo por hoy en Aumán, Historias del Arte y el Judaísmo en Radio Sefarad. Esperamos encontrarnos en este mismo espacio radiofónico en breve con una historia completamente distinta.